Ay, entonces ahí empiezo a verme como con compasión y amor de, ay, no sabes gestionar. No sabes gestionar las tuyas y ahora gestionar la de otro y amplificado, pues pobrecita, con razón salen corriendo.
Bienvenidos a Travesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas
que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos. Qué quieta.
¡Ay! Sí. Mira, se arrancó. Hola, Juli. Hola, Juli. Puse el libro encima. Hola, Juli. ¿Cómo estás?
Hola, André.
¿Cómo estás?
¿Qué
¿Cómo
pasó?
Amaneces?
Muy bien. Excelente.
Amaneces en esta mañana.
Con ganas de seguir hoy en la camita.
Ah, ya casi. Yo le quito 40 minutos y regreso a la camita.
Ay, sí. De verdad. Voy a regresar a la camita y a terminarme de leer el libro del club de lectura.
Ya casi. Estamos leyendo el de Anthony de Melo. Despierta.
Despierta. Oiga, pero sí. Lo despierta uno del libro, cada hoja le pega uno una cachetada.
No debería llamarse despierta, sino cacheteadas.
¿En donde voy? Todavía está así duro. ¿Dónde tú vas? ¿Ya está más suave o sigue siendo así de...?
No, el cachetea.com, cada hoja es una cacheteada, pues no. O sea, pero sí, no sé si es que me acostumbré a la forma en cómo él habla, pero ya lo siento como más suavecito. Pero, o sea, pero no. O sea, no, sí, es cacheteada.
Ya se, oiga, ¿qué tal eso? Nos acostumbramos entonces a que nos cacheteen. Hablando de cachetear, primero que todo, definamos qué es cachetear para los que no saben.
¿Será que no es internacional?
¿Qué tal no sea internacional? No sé. Pero cachetear es cuando alguien le pega una palmada en la cara a otra persona. Entonces, cuando un libro nos cachetea, es como que nos acude, como que nos está diciendo como, vea esto. ¿Por qué no ha visto esto? Vea esto. O mire como yo lo estoy interpretando, usted interprételo así.
Eso sí, pero a mí me había pasado cachetear. Que me cacheteaban, era como de, uy, sí, o sea, me puso a pensar esto, como que, o sea, como que le hace uno cambiar como la forma de pensar. Este sí es física, yo la siento física. Es como, uy, amigo.
No, nosotros lo ponen a uno a reflexionar y uno, ah, qué interesante.
Y le habla bonito.
Y uno, ah, ya. No, este cache, por eso es cachetear, porque este es duro, o sea. Eso es cachetear. Entonces, ahora, como decía André, pero ya como que me estoy acostumbrando a que me hable así.
Tú ya otra cacheteada. No estoy despierta.
Que preciso esto es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, así como ya nos estamos acostumbrando a que Anthony de Melo nos cachetee, o sea, nos hable fuerte en el libro. Entonces, ¿cómo nosotros nos acostumbramos a autocachetearnos?
Sí, uy, sí, total.
¿Cómo nos acostumbramos a hablarnos a nosotros mismos de X o Y forma? ¿No?
Total.
Más o menos, André, eso es lo que nos está invitando a que hablemos hoy.
Más o menos,
sí. La introducción, André, ¿qué quieres que hablemos hoy?
Más o menos. Sí, es que estaba pensando mucho que me gustó mucho cómo unimos los dos capítulos pasados. Y ahí también hice un post comentándole a nuestros oyentes que eso me puso mucho a reflexionar, que les comentaba que yo soy muy enfocada a la acción y para mí en la inacción está el problema, pero ahí tuve ese momento revelador y me quedé pensando mucho en el capítulo pasado y lo que hablamos de la frase de Neville de manejar el autoconcepto, y yo dije, entonces empecé a pensar qué autoconcepto tengo de mí misma. Y empecé a mirar las herramientas que tengo, te escribí a ti para poder aprovechar a alguien que tú tienes para una herramienta de autoconocimiento. O sea, me puse a pensar, hice el ejercicio, puse a pensar la emoción y tomé acción. Pero entonces dije, yo estoy actuando así, estoy haciendo eso porque tengo esa información de cómo puedo identificar mi autoconcepto, puedo centrarme, puedo reflexionar y también puedo buscar herramientas para identificar ese autoconcepto que tengo y no manejarlo como desde, ah, qué pereza que yo sea así. No, o sea, cómo eso que tengo, cómo eso que soy, lo puedo aprovechar para mí. pero lo pensé es porque yo tengo esas herramientas, he hablado con Juli, he mirado herramientas y bueno, pero de pronto nuestros audientes no. Entonces, qué bueno es mirar. Entonces, el enfoque que le quiero dar al episodio de hoy es eso. O sea, ¿cómo identifico ese autoconcepto? ¿Y cómo o qué herramientas tengo yo para trabajar ese autoconcepto que tengo de mí mismo en las cosas que quiero mejorar o en las cosas que quiero cambiar? Entonces, por eso dije, tengo perfectamente ahí a Juli. Tengo la indicada para esto.
¿Cómo identifico el autoconcepto? Lo que vimos desde el capítulo número 1 del podcast.
¿Qué memoria?
Autoobservación, uh-huh. Una observación. Y lo que hemos también visto en varios de cómo me hablo a mí misma. Ese es el gran paso del despertar. Aprender a observar nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno. Entonces, y incluso hasta externo. Yo siento que desde que empecé a observar mi diálogo interno y observar cómo me hablo, ajá, a mí misma, ya muy pocas veces se me sale el ¡ay, qué boba soy! Ay, uy, qué, sí, o sea, claro, externamente. Sí. ¡Ah, qué bruto! O sea, es más, hasta ahora estoy cayendo en cuenta de eso como con tu pregunta. Mm. Cuando antes era un poco más frecuente, incluso hasta en el colegio nos tratábamos así como ¡ay, usted sí es boba!
¡Mucha bola! Mm.
¡Qué bola! Entonces, pero obvio, sigue saliendo, ¿no? Pero entonces, si todavía no estoy en el punto de observarme en mis conversaciones internas, pues observar en mi conversación externa. Cuando me digo que boba soy, siempre hago lo mismo, es que a mí nada me funciona. Es empezar a observar eso cuando estoy hablando con otros, cómo me estoy expresando de mí mismo. Uh-huh. Si lo estoy expresando externamente es porque está internamente, ¿cierto? Y luego ya, en todo el día estamos en una conversación interna, todo el día estamos ahí dándole a esa mente parlanchina, cómo me estoy hablando a mí mismo. Y ese es el gran paso, ser consciente de cómo me estoy hablando a mí mismo, si me estoy diciendo la mayoría del tiempo cosas bonitas o exigiéndome o en reproches o en qué estoy la mayoría del tiempo. Y luego ya viene es cuestionarse, pero si ese diálogo interno me funciona para, uh-huh, para tener una vida de calidad, para relacionarme mejor con los demás, para lograr mis objetivos.
Eso que tú dices ahí de estar muy pendientes de ese diálogo interno, es que eso se une mucho cuando uno desea cambiar ese autoconcepto que tiene uno de uno mismo y cuando desea implementar un hábito. Entonces, el episodio pasado hablamos mucho de mirar quién ya lo estaba logrando y tratar como de ver qué es lo que hace. Y tú hablaste mucho de cómo se hablan ellos de ellos mismos, que ellos no se dicen que es que yo soy malo para eso, soy malo para la otra, que antes al contrario. Y también escuchamos mucho por fuera que como imitar qué es lo que están haciendo. Pero entonces a lo que hoy es imitarlo, pero entender el por qué se hacen ciertas cosas. Entonces digamos, si yo admiro a alguien y esa persona se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Entonces yo digo, no, es que yo quiero tener los resultados de esa persona y me va a empezar a levantar a las 4 de la mañana. Pero si yo no tengo bien claro el por qué levantarme a las 4 de la mañana, me voy a empezar a calificar y hablar mal a mí mismo, porque va a sonar la alarma a las 4 de la mañana y yo inmediatamente la voy a apagar, porque no tengo un porqué muy grande para hacer ese esfuerzo, ese gasto de energía a las 4 de la mañana para levantarme como lo hace la persona que probablemente sí tiene un porqué muy grande, porque pronto tiene una comunidad, quiere trabajar para esa comunidad o quiere aprender más, o sea, tiene algo por dentro que lo hace levantarse a las 4 de la mañana. Y eso a mí me hizo mucho clic, es porque yo sé que la Andrea de hace 10 años estaría aterrada de la Andrea de hoy, que se levanta, que madruga a hacer ejercicio. La Andrea hace 10 años, o sea, cero. Y yo siempre soñaba y hablaba de que yo quería tener un estilo de vida en el que yo madrugara a hacer ejercicio. Pero yo no tenía claro el por qué madrugar. Yo no, entonces no, mañana, así como empieza uno con, con los propósitos. Ahora sí voy a madrugar, ahora sí no sé qué, mañana sí me levanto. Y uno le pone un montón de cargas a la Andrea del futuro que la Andrea del futuro no quiere hacer porque no tiene un porqué grande para hacerlo. Pero yo les he dicho mucho que cuando yo cambié el porqué para hacer ejercicio, que no era por simplemente por adelgazar y verme diferente, sino ya es un tema de salud y de energía, ahí sí automáticamente tengo un porqué más grande que me hace ayudarme a levantar por las mañanas. Entonces, si yo no tuviera ese porqué, tendría un autoconcepto mío de una mujer perezosa que no madruga. No, y me estaría empezando a comparar. No, es que yo soy perezosa, no, pero es que esta persona sí puede, pero es que ¿por qué sí puede y yo no? De pronto me doy cuenta que es que soy una persona nocturna, o sea, empiezo a hacer como un estudio diferente de mí misma, pero a lo que voy es que si yo no tengo claro el porqué, o sea, si no le tengo un porqué a las cosas que quiero hacer, me voy a empezar a hablar mal y realmente no tengo por qué estarlo haciendo. Es simplemente no le he puesto una intención, un porqué grande para hacer esos conceptos. No es simplemente ponernos un hábito que queremos cambiar. Digamos tú y yo de pronto, ¿por qué leemos tanto? No es porque, ay, no, es que hay que leer, y lo tenemos como tarea, no es que hay que leer, es que esa otra persona se lee 80 libros al año y nosotros queremos hacer lo mismo. O sea, hay un porqué detrás. A mí los libros me traen mensajes, me ayudan a pasar situaciones en el momento, estoy pensando algo y justo me llega el libro con la información y es como que quiero. O sea, es, me nace, me quiero hacerlo, pero hay un porqué detrás. Y no estoy, ay, pero es que Juli lee un montón y yo no, entonces Juli sí lee... Ah, yo por eso soy tan perezosa para leer. No, o sea, le tengo un porqué también a eso. Entonces, si ves a lo que quiero ir, o sea, cuando nos estemos cuestionando y tengamos un autoconcepto muy bajo de nosotros mismos, es revisar, ¿es realmente así en todas las áreas? ¿O en qué área, digamos, en qué área soy perezosa y en qué área no soy perezosa? ¿En qué área a mí me va muy bien y siento que saca lo mejor de mí y en qué área siento que me estoy quedando? No es que en todas esas áreas sea así, hay algo que internamente me hace mover, me hace hacerlo de forma distinta, pero es que ya viene de ser.
Sí, pero ese porqué, cuando hablas de ese porqué, otra vez volvemos a que ese porqué no sea como una retahíla, como una lista de checks mentales. Ah, voy a hacer ejercicio porque es saludable, porque así podré tener un músculo no sé qué, porque es lo que dicen que la persona exitosa debe hacer ejercicio, porque, ¿sí? Uh-huh. Y volvemos al capítulo el último capítulo. Necesitamos la emoción, somos uh-huh. seres emocionales. Entonces, lo que a mí me ha funcionado sobre todo con el ejercicio, que ha sido uno de los temas que yo decía, pero es que a mí nunca me va a gustar hacer ejercicio, fue conectar con la emoción. Entonces, que ese por qué me lleve a mí a visualizarme, entonces, ¿cómo voy a estar si hago ejercicio? ¿Cómo me voy a sentir? Y ahí puede disparar aún más el motor de lo que tú hablas un poquito de cambiar ese autoconcepto. Entonces, uh-huh. porque lo estás como mirando desde el punto de vista de la pereza, de lo que no hago, de lo que no ejecuto, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, conectar con esos porqués desde la emoción. ¿Cómo me sentiría cuando hago ejercicio? ¿Cómo me sentiría siendo una mujer saludable, con X y Y masa muscular? ¿Cómo me sentiría? Conectar con esas emociones me traen entonces ese... en palabras el por qué y uh-huh. me traen a este presente a ejecutar, a la acción. Entonces, ahí es cuando tú dices unimos los tres capítulos, porque en el pasado hablamos mucho de la importancia de conectar con la emoción. Uh-huh. Entonces es como que lo estamos haciendo al revés. Y yo ya hoy estoy cansada de hablarme que soy una mujer perezosa, que no logro conectar con hábitos saludables, que es que si yo me pongo un libro nunca lo termino, que es que si yo me pago el gimnasio nunca voy. Estoy en toda esta, en el presente, en esta conversación. Entonces tratemos un poquito de irnos al futuro en una visualización de cómo me sentiría si... ya leyera tales libros, ya iría al gimnasio, ¿cómo me sentiría? Y conectar con esa emoción, lo que a mí me ha servido es, entonces tomo acción en el presente.
Uh-huh. Sí.
Eso sería como una de las
es que el,
herramientas.
Lo que me hizo como bajar para que habláramos de esto, porque estaba leyendo de una persona que fue donde otra porque dijo que se sentía muy perezoso y que no se sentía productivo. Entonces la persona que le estaba haciendo pues como la terapia dijo, normalmente yo le hubiera mandado a hacer un tema de productividad, o sea, que haga la lista de pendientes, que revise la noche antes de acostarse qué es lo que tiene que hacer al otro día, o sea, que empezaría a hacer esas cosas. Pero dije, ¿sabes? Lo hice diferente y fui a buscar el porqué de la persona. Entonces, ¿por qué te sientes perezoso? No, es que en lo que tengo que trabajar me siento inactivo, no quiero hacer nada, no me siento con el ánimo de hacerlo. Entonces él fue y empezó a investigar más a fondo qué era lo que pasaba. Y era que en el trabajo que se encontraba era como un trabajo que él no quería. Él estaba detrás de otro trabajo, no lo logró y le tocó hacer este trabajo, era porque no había otra opción. Entonces él dijo, ajá, o sea, no, el tema no es que usted sea perezoso. El tema es que se le perdió el porqué de usted desea trabajar en el que está. Cuando le hubiera tocado el otro trabajo que sí quería, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Pero ya hay un tema más, es que uno tiene que hacer las cosas simplemente pues porque sin importar en el lugar que esté, empezar a hacerlas bien, pero es del autoconcepto que uno tiene. Entonces él decía, anteriormente le hubiera mandado a hacer una lista de productividad, pero si no encontrábamos ese porqué, esa lista de productividad le iba a durar 10 días. No, eso dura como 2 días si uno tiene verdaderamente ese porqué de hacer las cosas. Entonces mira la importancia de no conocerse y poder hacer las cosas. Y lo otro que a mí me ha servido muchísimo fue todo lo que aprendimos con Beto el año pasado. Toda la herramienta del Enneagrama.
Beto de Enneagrama.
Ah, sí, Beto. Yo asumo que nuestros oyentes así aman a Beto como nosotros lo amamos. De todo lo que aprendimos del Enneagrama y todos los, como los beneficios que me ha traído a mí el Enneagrama, esa herramienta de autoconcepto. Que yo veía
mi conocimiento
como lo peor. Pero creo que precisamente por eso, ¿sabes? Uno se empieza a trabajar ahí. Yo decía, hay que pensar que le toque este neatipo. Y resulta que era yo. Entonces, mira, como entonces uno empieza a trabajar ese autoconcepto. Ah, bueno, entonces, ¿qué pensamientos tengo yo de este tipo de persona? Ah, ese tipo de persona soy yo. Ah, bueno, entonces, ¿qué autoconcepto tengo en mí misma y cómo empiezo a trabajarlo? Y empiezo como a equilibrar el autoconcepto que tengo de mí misma con la percepción que yo tenía de las personas que son así. Y eso se empieza a equilibrar.
Un ejemplo tuyo, sí, como para poder aterrizar eso. O sea, primero que todo nosotros tuvimos acá un invitado que fue un especialista en Enneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento. El Enneagrama es una herramienta milenaria que dice como que en el mundo existen 9 tipos de personas, como 9 personalidades. Entonces, cada una de esas personalidades, porque al final, sí, todo eso son etiquetas que siguen alimentando pues el ego y de que se supone que somos así. Esas 9 personalidades tienen unas características, una forma de relacionarse con la vida, de ver la vida, y una serie de características que lo hacen poner como en equilibrio y en luz, y otras que lo llevan como a su sombra o a sus partes no tan chéveres. Eso es muy grandes rasgos del Enneagrama. Sí. Entonces, lo que André dice es que cuando ella estaba aprendiendo Enneagrama, uno de esos, de los 9 neatipos, o sea, de los 9 tipos, de las 9 casi como personalidades, una decía como, ay no, qué horrible ser ese. Y resultó que ella era ese. Entonces, que como que ejemplo, André, de ahí que tú dices, es que no me gustaba tal característica y empezaste a hacer como un autoconcepto de que no te gustaba esa característica para ti y como entonces la volviste a la luz o como la pusiste a favor o como la transformaste.
Digamos, como yo leía ese eneatipo, es que son personas demasiado sensibles y susceptibles. Y en mi día a día a mí me molesta ese tipo de personas. Porque yo sentía que, o sea, me incomodaban ese tipo de personas. Y me di cuenta que al incomodarme es porque me incomodaba yo misma, porque yo era así. Yo soy así, pero yo lo veía como algo negativo. O sea, yo veía algo negativo, ser sensible y susceptible. Yo lo veía ser sensible y, sensible y susceptible como algo, como decimos acá, que es tocado. Que no se le puede decir nada porque se toca. Pero si de esas personas que no se tocan, o sea, se tocan es que cualquier palabrita les molesta. Pero si ese tipo de personas no existen, no nos hacen caer en cuenta de los pequeños detalles que existen en la vida. Y sensible y susceptible no es solo a las palabras, sino que es sensible y susceptible a muchas cosas que pasan a su alrededor que la mayoría de personas no ve. Pero yo solo me enfocaba en que es tocado, en que no se le puede decir nada. O sea, para mí sensible y susceptible es no se le puede hablar porque se pone bravo. Pero solo estaba tomando el 1% de lo que es una persona sensible y susceptible. Y era el área que me tocaba trabajar a mí. Porque yo era sensible, susceptible, tocada en un área de mi vida. Entonces fue como, ah, ok, me choca ese tipo de personas porque yo me siento de esa forma. Y apenas lo empiezo a trabajar, me doy cuenta como lo bonito que tiene una persona susceptible y sensible que puede actuar y ver de forma que los demás no lo hacen. Entonces eso ya me gustó, porque el 4 le gusta ser diferente. Entonces, claro, entonces yo dije, ah, no, es que ser sensible es susceptible, ser diferente a como son las demás personas. Yo no, ya lo amé, porque ya no hago parte de la masa, ya me soy diferente. Entonces, mira que es empezar, ahí empecé como a trabajar eso. Tenía un autoconcepto de mí que no me gustaba, pero ya le estoy dando la vuelta y me ha sido un trabajo interno fuerte porque las demás personas también tienen ese mismo pensamiento que tenía yo. Entonces, es eso, o sea, a pesar de que las personas tengan ese mismo pensamiento, trabájelo, sus temas, sus asuntos, como dice Ulil, ay, se me fue, ¿cómo lo dices tú?
¿Qué? ¿Cómo dices?
Tú tienes una palabra específica. Bueno, se me fue. No.
Súper bien.
Ahorita me acordaré. Eso es su tema, porque usted también lo está viendo como lo estoy viendo, yo lo estoy trabajando y ya me concentré ese en mí. Entonces mira que ahí empecé como a nivelar ese autoconcepto que tenía de mí.
¿Esa es su labor? Ay, ahora me quedé pensando.
No. Asuntos, creo, no, algo así. Bueno. Ahorita me acuerdo.
Bueno. Entonces, y bueno, pero ¿quién dice? Es que toda creencia, es verificada. Cuando tú dices, es que todas las personas piensan que ser sensible es esto y lo otro, pero eso es en como es tu creencia, así ves que los otros lo interpretan.
Exacto, exacto, porque pero, como se nos unía a la conversación. Exacto, ¿sí me entiendes?
Claro.
Entonces, yo vibramos en la misma conversación. Pensar diferente, como que yo sentía el choque y yo, ok, aquí ya estoy como viendo algo. O sea, sí, lo que uno empieza a ver, eso es, sí, de acuerdo contigo.
Se pone ese filtro para encontrar solamente los que tengan esa misma conversación.
Exacto.
Entonces, pero al final, otra vez, como en otro podcast hablamos, es todo significados, ¿no? Uh-huh. El significado que uno le da, lo de despertar es, venga, nada significa nada. Yo le puse este significado, que ser sensible es malo, horrible, qué pereza, ay, no quiero a nadie sensible a mi lado. Entonces, eso es lo que encuentro, eso es lo que percibo, eso es lo que así me voy a relacionar. Si yo mismo me doy cuenta que yo puedo cambiar ese significado, cuestionarlo, voltearlo, como dijo André, ya lo volteé, ya. Entonces me empiezo a relacionar totalmente diferente. Uh-huh. Y entonces ya empiezo a entrar en conversaciones y eso, donde incluso ya hay cursos de personas altamente sensibles y todos los dones y bondades que tiene y todo eso. Entonces ya entra uno en conversaciones donde antes es que bonito, reconocen, encuentran todos sus dones por ser tan sensibles. Uh-huh. Y ahí volvemos a lo que André, a la invitación de André, ¿no? Del autoconcepto. Entonces, volviendo al autoconcepto, es ¿qué me estoy diciendo a mí misma de quién soy yo? ¿En qué me estoy dando palo? ¿Me estoy juzgando de que soy así, asasa? ¿Cómo yo he interpretado esos títulos que me he puesto? ¿Y cómo yo misma los puedo transformar? Entonces, volvemos al caso de Andrea. Sensible, lo tenía calificado como malo. Entonces, venga, pero es verdad. ¿Qué más es ser sensible? ¿Qué personas son sensibles y cómo lo están gestionando? ¿Cómo lo están, se están relacionando con eso? Ya. Y empieza uno a abrirse a posibilidades, ¿no? Al, no a la visión de túnel de que es solamente esto y esto, esto, sino, ay, venga, espere, yo lo puedo ampliar. ¿Qué otras posibilidades, qué otro significado le puedo dar? Uh-huh. Y el por qué. No solamente el por qué, como yo lo había visto, André, era que el por qué, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué es mi motor? Sino también tú lo estabas viendo, es la razón de que en este campo de tu vida no fueras el más activo, o en este campo de tu vida no fueras el más productivo, en este campo de tu vida no te gustara, era como más bien como esas razones, porque ya entonces tú decías que en la conversación que tuviste, o ese podcast, o no sé en dónde lo viste, era, ah, no, es que no está haciendo, no está en el trabajo que le gusta. Uh-huh. Entonces eso también nace mucho de autoobservación, de ser consciente de, bueno, es que estoy trabajando en lo que no me gusta, en lo que sí me gusta, porque quiero ir a hacer ejercicio, es que todo el mundo está diciendo que haga ejercicios y a mí realmente el ejercicio no va, mejor yo me conozco y sé que me gusta más el baile, entonces venga, hago baile. Uh-huh. Todo eso viene el autoconocimiento, de empezar a escucharnos más y no estar tan afuera de lo que los demás me dicen. Entonces también, como todo el mundo dice que hay que levantarse a las 5 de la mañana para ser una persona exitosa, entonces yo también me meto en eso, ¿no? Pero venga, yo me conozco, yo sé que yo soy creativo en la noche. Uh-huh. Ah, bueno, entonces, pasémonos a la noche. O sea, es como dejar de estar pendiente de lo que los demás nos dicen que debería ser. Sí. Y venga, voy adentro y digo, venga, pero realmente a mí sí, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me comporto yo? Cómo es mi verdadera energía, en dónde está. Es ir adentro. A veces, cuando no tenemos esas capacidades de ir adentro, pues está muy bueno los terapeutas, las personas externas que me hacen ver lo que yo no puedo ver. Uh-huh. Pero mucho, mucho viene la introspección, porque igual cuando uno se sienta con un terapeuta, lo bonito del terapeuta es que uno empieza a hablar y el otro lo está escuchando, que uno empieza a caer en cuenta de, ah, ya sé cómo me estoy hablando, ya sé, ah. Cuando uno empieza a ordenar la idea, empieza uno a darse cuenta de, ah, ya, no, ya no lo necesito.
Sí, no, muchas gracias.
Ya, pero es que ese es uno de los grandes como oportunidades, o por qué están los terapeutas, o para qué están, es, o coaches, es eso, que ellos prestan su escucha generosa. Uh-huh. Muchos afuera no estamos escuchando a los demás. Uh-huh. Muchos afuera ya estamos pensando en qué vamos a responder. Entonces, si llega una persona, sí, a decir, ay, no, es que yo soy un perezoso, entonces ya el otro está así, claro, es un perezoso, no ve que no, y no ni se levantó de la cama. O está pensando decirle, si es la mamá, no, mi amor, así no te trates, no sé. En cambio, el terapeuta está al otro lado, es escuchando. Uh-huh. O el coach, escuchando. La escucha generosa sirve para que el otro se pueda expresar, y ahí empieza la transformación. Y además el coach no está viendo en el coachee todas sus ideas de su ego, sino su esencia. Entonces, cuando hay al otro lado viendo de alguien su esencia, pues eso empieza a florecer, eso es lo que empieza a salir a la luz, esa esencia. Entonces, si eso lo puede hacer un coach, yo también lo puedo hacer conmigo mismo, empezar a ver mi esencia. O sea, ok, el eneagrama me dice que yo soy una persona sensible, eso es lo que dice una herramienta externa, pero mi esencia, ¿qué es en realidad? La esencia no es ni sensible, la esencia es. Uh-huh. Es. Entonces, como entro en ese proceso de observar y de tomar conciencia, empieza a florecer otras cositas. Y esas herramientas de autoconocimiento, y Andrea me decía que compartiera un poquito de todas las por las que he pasado.
Es que el listado, ¿no? Se nos va el podcast de 2 horas, el episodio.
Que es el eneagrama, que la carta natal, que el árbol de la vida, que es de la cábala. Ahora con la que estoy súper feliz de la vida es diseño humano.
Sí, ahora todo es un diseño humano. Juli ya no ve el ser humano, sino que ve los triangulitos en cada persona. Los ve vacíos o llenos.
Todas esas herramientas de autoconocimiento empiezan a uno como a darle más, llegar más a esa esencia y más a ese amor y esa compasión por uno mismo. De, ay, qué bonito, con razón yo me trato así, con razón yo veo a los otros así, ay, con razón yo veo la vida así, ay, con razón me relaciono con el dinero así, ay, con razón me relaciono con mi esposo así, ay, uh-huh. con... Entonces empieza uno a ser más observador de uno mismo. Y en vez de estarse juzgando, por ejemplo, yo me juzgaba mucho porque como cuando veo a alguien sensible me quiero alejar, como que alguien que ya se pone demasiado sensible, yo ya es mejor como que, ay, mejor que salgo corriendo. Entonces me juzgaba, yo me decía, pero ¿por qué? Porque en vez de estar conteniendo a la persona sensible, en vez de estarlo guiando cuando ya se ponen en esos estados que para mí son alta sensibilidad, me quiero salir. Me quiero salir. Entonces empiezo a juzgarme, ¿no? Es que no estoy entonces cuando me necesitan. Entonces es que soy mala, como no estoy ahí en eso. Entonces ya con las herramientas de autoconocimiento, en especial este caso fue con diseño humano, es que yo tengo ese centro de la emoción abierto y amplifico cuando alguien está en un estado emocional. Entonces si hay alguien triste, yo siento esa tristeza, pero más grande. O sea, en mi diseño humano, no en mi esencia. La esencia de todos es la misma, amor y gratitud, esa es la esencia de todos. Pero en ese, como ese estereotipo en que nos vamos encajando, entonces ese amplifica. Entonces, claro, si hay alguien triste y yo me siento todavía más triste, entonces en mi sistema es como no, yo, y aparte no nos hemos aprendido a gestionar muy bien nuestras emociones, entonces es como no, yo no quiero sentir esta tristeza, entonces mejor huyo.
Sí. Si hay alguien, palmadita en la espalda, que te vaya muy bien.
Sí, y por eso entonces es que tiendo como entonces a salir corriendo, pero es porque, ay, entonces ahí empiezo a verme como con compasión y amor de, ay, no sabes gestionar las tuyas y ahora gestionar la de otro y amplificado, pues pobrecita, con razón sale corriendo. Y ya empieza a cambiar ese autoconcepto de, en vez de estarme juzgando de que es que entonces yo no soy ahí, yo soy mala persona porque no estoy ahí conteniendo nada. Es como, ah, qué interesante. Por eso es que sales corriendo. Y entonces al caer en cuenta de eso, empiezan a cambiar las cosas. Porque entonces ya hay alguien triste, sé que está triste, sé que voy a amplificarlo, ¿cierto? Entonces ya no se amplifica tanto. Ya entonces el enfoque ya va en la tristeza del otro, y ya no me enfoco en que voy a salir corriendo, voy a hacer, no, sino, y ya como ya cambia el enfoque de la atención, empieza la transformación.
Pero mira que si vienes de ese autoconcepto y ese autoconocimiento, sin esa herramienta te juzgarías mucho y te obligarías a estar en situaciones en que no te sientes cómoda y no te sientes bien, y ahí habría un conflicto porque no sabrías cómo estar con la persona tampoco. Sí. De pronto la persona contándote una tristeza y tú no sé cómo, porque estás por dentro en una lucha. Estoy y la persona lucha, se siente como, ¿sí me está escuchando? ¿No me está escuchando? ¿Qué pasó? Ah, no. Como, entonces mira que al final como que no resulta nada, tú simplemente por obligarte a mejorar algo que pensabas que tenías dentro de ti, y era simplemente cambiar el enfoque, o sea, trabajarlo. Exacto.
Y la conciencia, porque mi conciencia estaba en el, o puede estar en el, no quiero estar aquí, porque qué pereza esta tristeza, o podría estar en el, ¿y qué le digo? ¿Y cómo digo? ¿Y qué respondo? Pero ahora mi conciencia está en observarme a mí, cómo me relaciono con ese momento de tristeza de la otra persona. Entonces cambia totalmente. Y ahora desde la conciencia puedo incluso decir, no quiero estar acá. O sea, yo sé que esa es tu tristeza. Gestiona tu tristeza, porque yo ahorita en ese momento no soy capaz de gestionar tu tristeza o tu frustración o tu mal genio. Entonces me retiro desde esa conciencia. No desde la otra que pensaba que era que yo era una egoísta, que yo no, sino ahora también es desde ese. Ah, yo soy consciente que yo no soy capaz en este momento de gestionar tus uh-huh. situaciones. No me corresponde a mí tampoco. Yo creo que esa es la palabra.
Tus asuntos.
No me corresponde a mí tu situación.
Sí. No,
Y ya, entonces salgo de ahí y no me juzgo. Es como, no, en este momento no me corresponde eso. Ahorita en momento no tengo la maestría para gestionar esas otras emociones. E incluso, pues a mí no me corresponde. O sea,
sí, hay cosas tarea. Que me corresponden. Sí, total. Sí.
Entonces, ahí empieza a transformarse el autoconcepto que tú decías. Pero todo uh-huh. eso es. Yo no sé, André, pero todo es conciencia. Todo es desde como ponerse por encima de. Cuando estamos muy identificados con el ego y con que esto es, entonces estoy como dentro de la cosa. Pero si me pongo por encima, ojalá me pudieran ver cómo pongo la mano, que es como sí, aquí encima de la cabeza, como un sol, como. Ok, yo lo observo. Yo observo a esos actores de esa película. La que está ahí en esa tristeza y la que estoy yo acá como observando. Ah, ok, ¿qué estoy sintiendo yo?
Es que dijiste la palabra clave, conciencia. Estaba tratando de buscarla. Que nuestro amigo Anthony Melo dice eso. Y dice, es conciencia. O sea, se repite como 8 veces. Como que para que uno caiga en cuenta. Que de verse uno mismo en ese tipo de situaciones. Sin juzgarse, simplemente verse. Y para mí esas herramientas que de autoconocimiento... O sea, lo ayudan a mucho eso, y eso lo hemos hablado de verlo también como un juego. O sea, como uno estar en las situaciones y alejarse. Y bueno, ¿y usted qué va a hacer ahí? ¿Cómo va a reaccionar? Ah, no sé qué. O después, reaccionaste de esta forma. Digamos, yo estoy en una. O sea, yo sé que reacciono de una forma a ciertas situaciones, no tengo ni idea por qué. O sea, aún no lo he descubierto. Pero ya caí en cuenta que reacciono. Y apenas caí en cuenta hace, no sé, 15 días. Y yo, mira esto que encontré. Y es uno como, qué interesante, porque estoy reaccionando así. Estaba donde irá. ¿En qué parte de mi vida lo habré tomado como un mecanismo de defensa? Entonces, está ahí. Pero, ¿por qué? ¿Qué estoy ocultando? Que no tengo ni idea, pero estoy en ese proceso. Ah, ok, estoy reaccionando de esta forma en estas situaciones. Bueno, la próxima vez que me pase, empezaré a identificar poco a poco, hasta que ya en el episodio número 320, les digo, identifique. Ya sé qué es, pero eso es bueno. O sea, empiezo uno a mirarlo a ver qué es lo que pasa. Y por eso mismo ya no me dura tanto, porque soy vengas, porque estoy reaccionando así, ¿qué pasa? Ya como que ahí mismo me saco de esos estados. Entonces mira que todo se vuelve así como, no se vuelve todo, ¿cómo se dice? Espía de uno mismo, como estoy investigador. Ay, sí, privado.
Es una belleza las herramientas de autoconocimiento y el leer. Pero cuando hablamos de esto, yo vuelvo y me conecto con la gratitud, André, porque, o sea, en serio, qué hermoso que uno tenga el tiempo, la energía y la posibilidad uh-huh. de estar en este tema, de estar en herramientas de autoconocimiento. Uh-huh. No todos podemos tener esa posibilidad. Como me decía mi mamá una vez que estábamos con mi hermana y hablando de, pero ¿cuál? Eso fue hace como unos 10 años, pero ¿cuál será el propósito de nuestra vida? ¿Será que si vinimos para esto? Entonces mamá nos escuchó y mamá dijo, ustedes pensando en el propósito, la vida ya esa, ya las tenía ustedes dos y qué cuento de propósito, eso salga a trabajar porque entonces tenía que darles de comer a ustedes y qué cuento es. Entonces para mí eso fue un momento de wow, sí, o sea, cómo tenemos el tiempo, la energía, los recursos para estar entonces en este juego de venga, ¿y cómo es que me comporto? ¡Ay, descubrí esta nueva cosa de mí! ¡Ay, qué interesante! Si estuviéramos en otro nivel de conciencia, en otras situaciones, no podríamos estar en eso. Y eso es gracias a todo el trabajo que han venido haciendo nuestros ancestros. O sea, antes, la preocupación era poder tener tierras para producir y alimentar 200 hijos. Luego la preocupación era tener una carrera, una casa y poder pagar el estudio de los hijos. Ahora estamos en la de, ay, es que no somos lo que creemos, no somos nuestros pensamientos, venga, nos autoconocemos y ahí vamos. No sé cuál será la otra, pero en este juego, entonces juguemos así y agradezcamos porque los que están escuchando este podcast, pues también es porque están en esta misma sintonía. Uh-huh. Venga, hay algo más. Venga, la vida como que no es solamente trabajar, pagar cuentas, trabajar. Estar peleando con todo el mundo, quejándome de la situación, quejándome del presidente, del país, ¿no? Venga, como que esto es otra cosa. Como que yo tengo otra posibilidad de crear otra realidad diferente. Ah, cuando me hago estas preguntas, entonces es que empiezo en todos estos temas y entonces leo libros, escucho podcasts, conozco herramientas de autoconocimiento. Y son muchos temas, muchos, muchos, muchos. Ayer, por ejemplo, me celebré algo que mi esposo tiene como una costumbre de estamos normal y hace como una expresión de ¡ay! ¡Ay! Y es algo, ¡ay! Se me olvidó cerrar la puerta. Y cuando, o sea, a mí ese ¡ay! De él, yo ya lo exponenciaba y me asustaba. Y yo uh-huh. Y de una vez me ponían forma de ¿qué pasó? ¿Qué pasó y qué tengo que solucionar? Porque sí. Mi mente funciona siempre, quiere solucionar y quiere dar respuesta rápida. Entonces, eso lo aprendí también en mis herramientas de autoconocimiento. Por Enneagrama, ¿cómo es que yo veo la vida? Que es que yo la veo desde una forma de que yo misma me tengo que defender, yo misma tengo que defender, yo soy la que defiende, ¿cierto? Así, eso es mi Enneagrama. Y en diseño humano también aprendí que ese, que yo soy de responder. Uh-huh. Entonces con mi esposo cada vez que le hacía el, ¡ah! Yo. Y ayer íbamos en el auto por una carretera peligrosa, o sea, el mundo externo
estaba dando peligro, sí.
Peligro. Y hizo el ¡ah! ¿Y tú crees que yo no me pasó nada?
¿En serio?
No. Entonces y precisamente el de él no era nada importante, era como no me acordé de que teníamos que imprimir tal hoja, o sea, una cosa así, creo, ¿no? En medio de una carretera peligrosa, sí. Ese...
No imprimí esta hoja para dentro de 2 semanas.
Bueno, sí, además ni siquiera era para hoy, es para mañana. Yo, ay, y no me pasó nada, entonces yo solté por la risa y me, ¿qué pasó? Yo, con todas las palabras que me he hecho y el autoconocimiento, ya no me afecta tus expresiones. De...
Ya, se soy pagó. Libre. Sí, se pagó todo eso.
Y me decía, ¿cómo así? ¿Tú te has hecho terapias para mí? Y yo, pues, ah. Pues, muchas, pero... Pero eso, yo dije, eso viene de la acumulación de... El tema del mirarlo en el centro de las emociones, claro, como yo lo tengo abierto, entonces amplifico lo de los otros. Y mi esposo lo tiene cerrado, él tiene muchas emociones y yo uh-huh. amplificándolas. Y lo otro, ese deseo de complacer a los demás y la otro que tenía de que quiero solucionar la vida a los demás, eso ya también me lo estoy limpiando, esos autoconceptos. De que yo no le tengo que solucionar la vida a los demás, también el otro es que no tengo que responder inmediatamente, ahora me doy tiempo para responder, porque entonces mi visión del mundo era responda, 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 ahora incluso le digo a las personas, pues déjame lo pienso, y ahora estoy usando el déjame lo siento. Uh-huh. Entonces todo eso influyó en que ayer esa expresión de él...
No,
que,
ya, se pagó ¿no? Todos los cursos. Pero mira qué bonito eso también, o sea, cuando uno cae en cuenta de como los, no tanto resultados, porque no quiero verlo como un resultado, sino como que ya te liberas, más bien, uh-huh. O sea, como que te encuentras a ti misma, o sea, te sí. Estás soltando como muchas cosas y como que, ah, ya, como dice Anthony, te estás despertando.
Sí, pues o sea, es ese camino, no sé si sea corto o largo, no sé, pero es interesante, es bonito. Tiene yo siento que partes ese... muy difíciles, tiene partes...
Ay, pero... A ti fue la que te la mandé. No, que Anthony de Mello decía... O sea, este capítulo es Anthony de Mello. Que antes de despertar estaba deprimido. Y ahora en la iluminación sigo deprimido. O sea, y es simplemente aceptar que esos estados de ánimo van y vienen, ese tipo de cosas van y vienen, pero no soy uno. O sea, él habla mucho de identificarse, estoy en depresión, no, o sea, no decirlo como si fuera yo creo que, no sé si a ti o a una amiga, que uno cree que estas herramientas le van a quitar. O sea, cuando yo deje de estar deprimida, voy a ser feliz. Cuando yo deje de estar ansiosa, voy a ser feliz. O sea, la felicidad no es un estado que uno está todo el tiempo. Eso es, nosotras las mujeres lo sabemos muy bien, que eso es un proceso de transición. Son varias emociones por las que uno está pasando. Y simplemente es aceptarlas. Ah, mira, me están llegando esos pensamientos. Ok, ¿qué herramientas tengo para manejarlos, para tenerlos? Hace como 2 semanas vi que me iba a colocar ansiosa. Ok, ¿qué herramientas tengo? Tengo esta herramienta, usémosla. Y la ansiedad para que me llegó. Ah, es que está pasando esto. Ok, listo. O sea, como que empieza uno a navegarlo. Hay momentos que uno lo navega, hay momentos que no. Pero yo creo que en eso se trata.
Sí. Sí, eso es otro pensamiento inocente que hay que cuestionar, de que es que entonces si yo entro en todo este mundo de la espiritualidad, del conocimiento personal, de herramientas zen, entonces ya no va a tener problemas, entonces ya no va a tener retos, sí, siempre van a estar. El punto es que ahora uno se relaciona diferente con algunos, no con todos, empieza a relacionarse diferente y tiene como ahora es más herramientas para, como decir, si uno se va en el carro, como por ejemplo en el carro de la Barbie, que nos fuimos las dos a la costa, a la costa en Costa Rica.
Yo sí, la costa, sí, ya.
En Costa Rica. Entonces, si solamente nos íbamos con un destornillador y nos pinchábamos, pues, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, le agregamos el GAT y agregamos la llave y todo eso. Ah, ok, lo mismo es esto. Entonces nos podemos ir a la vida, nos podemos pinchar o desinflar un neumático, porque no todo el mundo entiende pinchar.
Ah, sí.
Pero entonces ahora tengo más herramientas. ¿Cuál me traigo? ¿Me traigo la de este autor, o me traigo la de esta filosofía, o me traigo esta herramienta de autoconocimiento? ¿Cuál me traigo? Tengo varias, tengo un abanico. ¿Cuál me funciona a mí? Porque eso es lo otro. Volvemos a lo que empezamos en el capítulo, no a todos les funciona lo mismo, no a todos nos funciona levantarnos a las 5 de la mañana, ¿sí? Entonces lo mismo, las herramientas. Ah, a mí no me funcionó el eneagrama. ¿Es malo el eneagrama? No te funcionó, pero tienes esta otra. Ah, ok, a mí no me gustó Anthony de Melo, ah, bueno, pero sí me gustó Eckhart Tolle, y qué de ahí puedo traer para mi vida que me funcione. Ah, esto, por ejemplo, yo amo Conversaciones con Dios de Nael, ¿cómo es que se llama?
Que son como 4 o 5 libros.
Sí, Nael Donald, cierto. Lo amé, me llegó en el momento preciso cuando yo estaba peleando con Dios y todo eso, y me hizo crear una nueva concepto de Dios y una nueva forma de relacionarme con Dios. Pero el libro número 4 de Conversaciones con Dios, en ese momento que lo leí no me funcionó, porque ya hablaba como de otros seres. Te lo regalé a ti, a ver si a ti sí te conectaba. No sé si ya lo leíste.
No, porque yo solo me leí el 1, estaba esperando leerme el 2 y el 3.
Ah, ok. Y el 4 ya no, en ese momento no me funcionó. De pronto ahorita, si lo vuelvo a leer con otro nivel de conciencia, no estoy diciendo que ahora sea mejor nivel de conciencia, sino que tenga otra información, vea la vida diferente, de pronto ahí sí. Entonces el punto es otra vez no estar como calificando y juzgando esto es malo, esto es bueno, esta herramienta es pésima. No, en ese momento que estaba no me funcionó. O de esta me funciona esto, lo otro no. No sé por qué estaba hablando de eso.
De traer las herramientas.
Generar ese kit de herramientas y ver en cuál me funciona.
¿Ah?
Incluso los mentores. Yo también tengo mentores que hay momentos en que no, ni los vuelvo a escuchar, ni ya no, ahorita no hago clic con eso que están hablando. Y luego otra vez, ay sí, porque ahora estoy en otro momento de mi vida, ellos también están en otro momento, o comparten otra información, o comparten la misma, pero ahora sí me funciona, antes no tenía esa necesidad, ahora sí. El punto es, volvemos al juego. A mí me gustaba tener un montón de Barbies, tenía varias Barbies con mucha ropa, entonces a ver cuál me pongo, cuál con cuál juego hoy, lo mismo estas herramientas, bueno, con cuál juego hoy. Y a veces con ninguna me sirve. Ninguna. Ah, bueno. Veamos el show que va a hacer este personaje que se va a ir a la guerra con un palito de bambú. Ah, bueno.
Sí, y de pronto logra pasar y llegar al otro lado con el palito de bambú. Pero mira que es muy importante que hubiéramos hablado de eso, del autoconocimiento y del autoconcepto. O sea, de no simplemente irnos a juzgar simplemente porque sí. Existen herramientas para conocernos, para que podamos interactuar en ciertos ambientes por medio de esas herramientas que tenemos. O sea, que no, como dice Julio, nos vayamos a la guerra así solito, y incluso simplemente salir en el día a día a caminar. No tiene que ser incluso pues que justo es una pelea o justo es algo, no, simplemente mirar qué herramientas tenemos en ese momento. Entonces, o sea, a lo que voy es que mira que fuimos de la vibración, a la manifestación, al autoconocimiento, y todo se va uniendo para eso que queremos ser y que eso que queremos lograr. Y al final nos damos cuenta que ya lo tenemos todo, pero bueno, precisamente es para eso.
Exacto. Calidad de vida, porque vuelvo y digo, los retos van a llegar. Sí. Solamente es que ahora me relaciono diferente.
Sí. Sí, sí, el... sí. Sí, sí. Sí, no sé, ya.
De
ya.
Mi esposo van a seguir.
No, ya, de todos los mentores se van a estar esa semana. Valió la pena cada centavo, cada euro, cada dólar que he pagado. Ya soy libre. No, eso, no, es que yo sé, o sea, es un gran avance. Cuando cualquier cosa de otra persona lo hace, uno está como, ¿qué pasó? Es un gran avance. Gran, gran, gran avance.
Bueno.
Listo, Juli.
Sido todo por hoy.
que aprovechen y todas esas herramientas de autoconocimiento, que si no saben del Eneagrama se pueden escuchar el episodio que hicimos con Beto, hicimos 2 episodios con Beto. A ti te gusta ahorita mucho también el diseño humano.
Sí. Todas han servido para algo. El árbol de la vida de la cábala también me gusta, pero bueno, el caso es el tema, la más sencilla y la que menos aplicamos es autoobservación. Darnos el tiempo de estar solos, no que digamos voy en el auto, voy en el coche, en el carro, como le digan, y entonces no prendan la música, no prendan un podcast y no empiecen a escuchar ustedes mismos qué van diciéndose ahí en todo el camino, o si van en el bus, en el camión, escucharse, o si están solos en la casa, désense sus espacios para escucharse, qué se están diciendo, cómo se están diciendo, y cuando alguien también les pide algo o qué se están diciendo acerca de la relación que tengan con su jefe, con su pareja, con el dinero, con la vida misma, empezar a escucharse, ese es el primer gran avance. Ese es el primer gran avance, y ahí darse cuenta entonces cómo me estoy definiendo a mí misma. Si me estoy definiendo como una mujer que es que no logra nada, o también me estoy definiendo como una mujer que lo logra todo. Ah, ok. Entonces, esto que sí me funciona y que no. Porque incluso también esos que parecen inocentes como la mujer que logra todo también me puede traer mucha exigencia, también me puede poner en estados de la escala de emociones, me puede poner abajo, en vibraciones bajas. Entonces, nada es santo inocente pensamiento, nada es santo autoconcepto, nada es perfecto autoconcepto. Volvemos, es observemos, cuestionemos y miramos si nos funciona o no, y qué nos está trayendo en esta 3D de cómo nos relacionamos. Y ya.
Muchas gracias, Juli, por compartir tus herramientas y tus experiencias. Y nos alegra mucho que ya se haya apagado todo eso con la revelación que tuviste ayer.
Ay, André.
Listo, André, Juli.
Entonces, presupuesto.
Ya. Cheque pagado, listo. Pagado con la energía de la vida.
Bueno, entonces, audientes, otro capítulo más en nuestro podcast Atravesemos. Gracias por escucharnos, gracias por darnos su tiempo, su energía, sus bonitos deseos para que continuemos aquí. Y así que nos estaremos escuchando en nuestro próximo episodio. Recuerden seguirnos en @atravesemos todos en Instagram. Y dejarnos ahí sus comentarios, sus likes, compártanlo si les sirvió este episodio o otro, compártanlo con otras personas, y aquí estamos para ustedes, también en nuestro Instagram @julirangel2, y @andrerc716. Y ya, un abrazo para todos. Gracias, André, por traer estos temas a la mesa.
No, gracias a ti. Un abrazo. Chao.